lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en este tiempo de Herrera en COPE. Ya saben que durante los próximos 10 minutos, empezando el mes de diciembre, lo hacemos desde aquí, desde la región de Murcia, y contándoles cositas interesantes. Porque, claro, esta semana hemos hablado de dónde vamos a viajar los habitantes de la región. Ya saben que, sobre todo, bueno, pues hay destinos europeos maravillosos para el tema de los mercadillos, para un montón, bueno, pues de cosas típicas navideñas. Pero en nuestra región tenemos lugares con encanto, maravillosos, y seguro que también están suponiendo un reclamo para muchos turistas que quieren, oye, pues nuestro tiempo un poquito más agradable para disfrutar de sus vacaciones y antes de ese puente que tenemos ahí, que es casi casi un acueducto para muchos. Queremos saber, igual que queríamos saber dónde viajamos, cuántos vienen, si los hoteles están, bueno, pues recibiendo buenas llamadas de turistas, oye, o seguimos con lo de la última hora. Vamos a preguntarle al que lo sabe, al responsable de los hoteles aquí en la región, que es Bartolomé Vera. Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, nosotros nos vamos a mover porque somos inquietos, pero ¿viene la gente a la región de Murcia este próximo puente?
Bueno, sí, al final, cada vez más, como tú bien dices, nos gusta movernos y como todos sabemos, después de la situación del COVID, ya cada vez que hay una oportunidad de un puente o un festivo, nos ponemos en marcha, ¿no?, para un sitio o para otro. Evidentemente, va a venir gente a la región de Murcia, ¿no? El problema es que no van a venir los que nos gustaría, ya que tenemos, bueno, el problema que siempre hemos hablado, que es de las infraestructuras, y que llegar a la región de Murcia pues cuesta mucho trabajo. Con lo cual, competir con otras comunidades como Alicante, otras provincias o Almería, pues bueno, nos cuesta mucho llegar, ¿no? De todas formas, pues bueno, hoy también es una buena noticia, ¿no? Porque empezamos a volar con Madrid, tenemos el primer vuelo de Barajas hasta Corbera, ya estamos enlazando la capital con la región. Esperemos que esos vuelos pues funcionen muy bien y traigan muchos turistas, porque que no nos engañemos, la única forma que hay de que el turista venga es facilitándolo, ¿no?, a través de una buena línea de ferrocarril o de un buen avión, ¿no? Uh-huh. Que es lo que actualmente pues carecemos y no tenemos. Pero bueno, hoy creo que puede ser un gran día y lo que es importante es que ese vuelo comercial funcione y funcione con mucha fluidez y que tengamos muchos horarios para poder estar conectados con la capital. Y eso nos va a traer mucho turismo.
Bueno, pues
a nivel del puente, uh-huh, Maite,
sí.
Pues te cuento que es un puente largo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando son tantos días, pues cuesta trabajo, ¿no? Salir para 4 o 5 días. A veces el presupuesto no da de sí. Lo que hemos notado es que, digamos, se ha concentrado más en la segunda parte del puente. Lo que es el viernes-sábado, salida domingo. Ahí está prácticamente los hoteles, estamos prácticamente al 90%. Y la primera parte del puente, que es el miércoles-jueves, ahí estamos un poquito más flojos. Estamos en torno al 50%. Actualmente tenemos una media de un 75%, ¿no? En todo lo que es los 5 días del puente, desde el martes, bueno, el miércoles que inicia hasta el domingo. Estamos ahí al 75%, es una buena cifra, no es un lleno completo como nos está pasando en otras comunidades vecinas, que tenemos datos de que ya han llenado, pero es por lo que hablábamos antes, ¿no? Es por la falta de esa infraestructura para que la gente pues pueda llegar en tiempo y forma a la región de Murcia.
Bartolomé, ¿qué ha elegido preferiblemente la gente? ¿Se han tirado más a lo mejor por la zona más fría de la región para ver si hay nieve? Bueno, pues la gente quiere cultura. ¿Qué zona está teniendo más éxito y qué tipo de alojamiento está
ahora
teniendo
mismo,
más éxito?
Ahora mismo ciudades, ahora mismo las ciudades. Tanto la ciudad de Murcia como la ciudad de Cartagena es donde más pernoctaciones hay. Ha ocurrido también que la zona de la costa, como hay hoteles que no están abiertos porque se retrasó el tema del inserso, no está toda la planta abierta, pues evidentemente eso también hace que venga menos gente, ¿no? Pero principalmente la ciudad de Murcia, la ciudad de Cartagena. Coincide este puente que ya las ciudades empiezan a iluminarse, empiezan a hacer el encendido de Navidad, se empieza a mover el tema de las compras, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que apetece bastante la ciudad. Aunque hay cliente también que le gusta irse de fin de semana a la zona del noroeste y a pasar un fin de semana tranquilo en la naturaleza, paseando, caminando y disfrutando también del aire libre.
Busca mucho la oferta, el abaratar costes, vienen, bueno, como decías, un par de días de media. ¿Qué habéis notado de cara a este puente en lo que es la tendencia, bueno, pues de esos turistas que buscan hotel en nuestra región?
Lo que hemos notado es eso, que la estancia media es corta. Es decir, no, tenemos muy pocos casos en los que el cliente haya cogido los 5 días, es decir, haya llegado miércoles y salga domingo. No tenemos ningún caso de eso. Lo que, por ejemplo, nosotros personalmente, el puente lo hemos dividido en dos grupos. Tenemos dos pequeños grupos, uno que viene, bueno, es una peña que viene a ver el partido del Cartagena, y entonces pues la peña se va a alojar y van a aprovechar el puente, parte del puente y ver el partido de fútbol. Y luego tenemos otro grupo que viene solo exclusivamente para esos días, para esos 2 noches y aprovechar esos 3 días de puente. Pero bueno, en definitiva lo que hablábamos, la gente quiere salir. Si no pueden ser más días, pues son menos, pero lo importante es que no nos quedamos en casa, Maite. Lo importante es que viajamos de un sitio para otro, y de eso se trata el turismo, ¿no? De que viajemos, de que lo pasemos bien, de que, pues bueno, disfrutemos esos días, tenemos la mente para luego estar en el trabajo más ser más competitivos, ¿no? Y que nos quiten lo bailado, ¿no? Entonces, de eso se trata. Pero bueno, en la región de Murcia, efectivamente, nos acompaña mucho el clima. ¿Qué le voy a contar? Es decir, el cliente sabe a lo que viene, sabe que encuentra, si quiere hacer cultura, tiene cultura en Cartagena, lo tiene en Murcia, tiene ciudades muy muy fáciles de andar por ella y de disfrutarla y de la gastronomía, y es un sitio fantástico para venir. Que actualmente, pues bueno, ¿podríamos tener más clientes? Pues sí, pero necesitamos eso, poco a poco ir mejorando el tema de infraestructura para que sea más fácil y más llevadero el llegar a
pues destino. Ponérselo más fácil para que vengan más, porque tenemos todo lo que necesitan, bueno, pues para disfrutar y para divertirse. Bartolomé Vera, claro. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, buen día.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia, ¿a que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Se acerca la Navidad, momento en el que el consumo alcanza sus máximos. La Dirección General de Consumo va a estar en municipios de la región donde se insistirá en la importancia del consumo responsable y sostenible, donde el comercio de proximidad es prioritario porque fomenta la sociabilidad, ahorra emisiones de CO2, bolsas de plástico. Además, impulsamos el desarrollo económico de nuestro municipio y nuestros barrios. Dirección General de Consumo, Gobierno de la Región de Murcia.
Y en este 1 de diciembre, bueno, pues aparte de estar muy pendientes, eso, de todos los que viajamos y de los que vienen, tenemos que estar pendientes también de los días señalados, de los días importantes. Porque fíjense, cuando lees que el 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, bueno, pues piensas, una enfermedad pues que quedó un poquito en el pasado, que causó verdaderos estragos, pues hay muchísimas infecciones en la actualidad y hay que seguir trabajando en ese tema y sobre todo pues en el de la seguridad, en el de hacer controles, porque nos dicen los responsables, además aquí en la región, que han subido los casos en los últimos años. No es una cosa alarmante como pudiera ser en décadas anteriores, pero nunca es un tema el de la salud que haya que dejar en ninguno de los ámbitos apartado. Es además el Día Internacional de los Presos por la Paz. Así es que paz es lo que queremos para todos ustedes y buen clima. Vamos a contarles mucho porque parece que definitivamente bajan las temperaturas en las próximas horas y ya hay, por ejemplo, avisos costeros en la zona del campo de Cartagena y de Mazarrón. Así es que todos atentos a todo lo que les seguimos contando ahora en este ratito de Herrera en COPE. Y aquí seguimos y emprendemos un viaje con ustedes que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde con un montón de historias para contarles, algunas propias de esta jornada. Y lógicamente, bueno, pues ha habido citas muy interesantes. María Morano nos va a contar una muy importante. Pues ya saben que venimos semanas hablando de esas lonas, de, en este caso, que se han puesto en la parte exterior de la catedral. Vamos a hablar de comidas, de cenas, de empresa, en este caso, bueno, pues de Navidad, todo lo que más o menos se está moviendo en este tiempo. Y también, lógicamente, hablando de tiempo, queremos saber si de verdad van a bajar drásticamente las temperaturas en las próximas horas. Eso sí, como les decía ya en tiempo regional, hay algunos avisos a los que ya tenemos que tenerles caso, porque viento tenemos en algunas zonas, sobre todo en la zona del campo de Cartagena y de Mazarrón. Pero lo que queremos saber es si va a llover, si va a nevar en algún sitio ya pronto. Y para ello, pues no ponemos la bola mágica, sino que nos vamos donde están los profesionales. Nos vamos a la EMET para hablar con Juan Esteban Palenzuela. Juan Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle y como siempre, bueno, pues de estar pendientes de esa lluvia, de esos descensos de temperatura. Lo que de momento tenemos activos son avisos amarillos por esos fenómenos costeros desde las 12 de la noche, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, desde las 4 de la madrugada concretamente tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la región. Originados por el viento de suroeste con fuerza, con velocidad entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que es fuerza 7, y olas entre 2 y 3 metros. Para hoy, pues vamos a seguir con cielos nubosos cubiertos, sin descartar alguna precipitación débil, dispersa, más probables en zonas del interior, zonas de montaña del interior, y a últimas horas del día los cielos pues quedarán poco nubosos. Las temperaturas pues en el litoral prácticamente no van a cambiar, mientras que sí que vamos a tener un descenso en el interior de las temperaturas, que podrían llegar a ser un descenso localmente notable. Estaríamos hablando de bajada pues en torno incluso a los 6 grados respecto a las temperaturas registradas ayer, especialmente para las mínimas, ¿no? Y además estas mínimas se van a dar al final del día, es decir, que las temperaturas que hemos tenido esta mañana, las que tengamos a últimas horas del día, probablemente en muchos puntos de observación veremos que sean más bajas que las que había esta mañana, ¿no? Y bueno, en cuanto a los vientos, pues como ya hemos comentado, lo más significativo son los vientos del litoral, que sean de suroeste, ocasionalmente fuertes, y en el resto de la región, pues vientos moderados de componente oeste. Sería un poco el panorama para hoy, viernes, día 1.
¿Cómo se presenta un poco el fin de semana? Porque decían que iba a haber un descenso de temperatura generalizado, pero por lo que me dice, bueno, pues no va a ser en todos, ¿no?
El descenso finalmente será un descenso en toda la región. Lo que pasa es que vamos un poco por fases, ¿no? Es decir, hoy se notará sobre todo ese descenso, como ya he comentado, en las mínimas, especialmente el descenso en las máximas será en zonas más del interior, zonas altas de la región. Y para mañana sábado continuará ese descenso. Mañana será un día de poca nubosidad, salvo algún intervalo de nubes bajas matinales en la comarca del noroeste. El resto de la región tendrá los cielos despejados. Como digo, las temperaturas en descenso, posibilidad de alguna helada débil, tanto en las zonas altas del noroeste como del altiplano, y los vientos serán moderados de noroeste con intervalos fuertes en las horas centrales del día. Y para el domingo pues será un día con cielos con intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, más probable esa nubosidad por la tarde. Las temperaturas máximas seguirán descendiendo, aunque puede ser que localmente no cambien. Las mínimas en descenso, aunque en el litoral tampoco van a cambiar. Seguiremos observando heladas débiles en zonas altas del noroeste y del altiplano. El domingo es el día en que las mínimas en esas zonas altas especialmente van a ser más bajas, ¿no? Y los vientos serán flojos, variables. Y ya comenzaremos la semana con el lunes día 4 con cielos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, más probable en el interior. Las temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Y las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Los vientos serán variables flojos, teniendo componente oeste y arreciando en el litoral por la tarde. Digamos que el panorama para la semana próxima, semana del día 4 al día 10 de diciembre, pues que sería en cuanto a temperaturas, se van a mantener muy estables entre lunes y miércoles, y a partir del jueves probablemente haya un ascenso de las temperaturas, y en el conjunto de la semana podríamos decir que las temperaturas van a estar por encima de los valores normales para la época, entre 3 y 6 grados. Y en cuanto a la precipitación, pues bueno, no hay tendencias claras, pero sí que parece que hay cierta inestabilidad el lunes y viernes, y eso se puede traducir en alguna precipitación débil y ocasional, como ya he comentado para el lunes, y también el viernes, aunque bueno, faltan muchos días, falta una semana todavía, de la semana próxima. Pero vamos, en cualquier caso serían cantidades de precipitación pues muy poco significativas.
Bueno, pues estaremos atentos y, como decimos, iremos llamando de vez en cuando para conocer esos cambios un poquito más intensos que está esperando muchísima gente. Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Venga, igualmente. Saludo.
Bueno, pues ya saben el tiempo que vamos a tener más o menos en los próximos días, sobre todo, pues aquí empezando mes, es verdad que todos estamos pensando en las comidas, cenas, en los compromisos, en si lloverá o no lloverá, pero bueno, que eso no tiene que cambiarnos el plan. Lo que sí que queremos conocer es un poco los planes que tenemos aquí en Murcia, y lo vamos a hacer de la mano de Javier Raiz.
Bueno, pues estamos a 1 de diciembre, a nadie se le escapa que ya resulta, iba a decir difícil, muy difícil, no, y absolutamente imposible conseguir una mesa o reservar algún local para celebrar la comida o cena de Navidad. Vamos a ver cómo están las cosas a fecha de hoy, cómo arranca este 1 de diciembre en ese sentido, qué perspectivas hay. Nada mejor que ponernos en contacto con José Rubiales, es el presidente de la Asociación de Bares Integrada en la Asociación de Hostelería y Turismo OITU. José Pepe, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
A estas horas absolutamente imposible poder lograr o reservar una mínima mesa para celebrar una cena o comida de empresa.
Pues hay días que sí, totalmente imposible. Quedan días por llenar o por encontrar, pero la gran mayoría de los restaurantes de Murcia y Cartagena, Lorca, hay muchos sitios que, digamos que los días estrellas, que son el 15, el 22 e incluso hoy, está casi todo lleno.
¿Más o menos que el año pasado?
Un poquito más. El año pasado fue el salto post-pandémico, claro. Y este año se ha consolidado y, de hecho, digamos, ha sido más previsor. Este año la gente ha sido más previsora y tiene la reserva cogida con más tiempo.
Claro que no solo hablamos ya de comidas o cenas propias de la celebración de empresa, sino que hay muchas comidas y cenas pues de encuentros familiares, amigos, etcétera. Eso, claro, también cuenta y ocupa muchas reservas, ¿no?
Claro. Digamos que las empresas son las que se reservan antes porque están como más organizados, y esas fueron el día estrella, que es el 15, luego el 14 también se llenó y el 22 también rápidamente. Y después familias, compañeros del gimnasio, de cosas de ocio también, que hay muchos grupos que han ido llenando el resto de días.
Y José, luego, claro, está el temor de las cancelaciones, y me explico, por lo que estamos hablando. Cuando se está comentando desde hace mucho tiempo que es muy difícil encontrar una mesa, sencillamente, para en cualquier restaurante o bar de la región de Murcia, cuando se habla de eso, de que es muy difícil, hay gente que incluso reserva en uno, dos, tres sitios y luego cancela. ¿Os estáis encontrando con esos o tenéis temor de encontraros con muchas cancelaciones por eso?
Siempre lo tenemos. Y bueno, digamos que aparte de casi todo el mundo obligar a una parte de anticipo, Luego también existen herramientas, hay aplicaciones que estamos compartiendo los profesionales para porque estas cosas ya se están dando cuenta como puede verlas, porque es que una reserva de un día concreto importante, si no se hace o no vienen, pues digamos que te hace un roto para mucho tiempo. Son mesas muy grandes, con menú muy completo y unos costes de personal y de materia prima muy altos.
Vamos, que en ese sentido serías partidario de cobrar un pequeño anticipo, sencillamente pues para garantizar, tener cierta garantía, ¿no?, de que esa mesa se va a ocupar.
Sí, sí. Vamos, nosotros lo hemos recomendado a todo el mundo que lo haga, porque igual que lo hacen muchos sectores de económicos, no solamente los hoteles, que es lo que todo el mundo piensa, sino cualquier inversión en cualquier cosa que vaya a realizar medianamente de un gasto importante, se acostumbra todo el mundo a un anticipo. Uh-huh. Y una cosa habitual.
En estas fechas estáis muy pendientes de lo que se pueda recaudar, sencillamente porque es que estas semanas para vosotros son fundamentales. Es que vienen a sostener las cuentas de cualquier negocio durante todo el año.
Sí, sí. Hay muchos sitios que pueden superar el 25% de su facturación anual. Estamos hablando de una fecha muy muy importante, que sitios de luego más grandes que otros, digamos que hay más restaurantes especializados, y luego también incluso cafeterías, lugar de copas, que se tienen muchas reservadas. Uh-huh.
Una facturación muy importante se sostiene con esto, decías el 25% prácticamente en solo un mes, ¿no?, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Ahí ya te digo que depende de muchos locales que son más especializados que otros, pero en torno al 20-25% en la Navidad siempre se ha dado esta cifra como un dato muy objetivo.
Hablamos de los precios y los menús. Hombre, me imagino, claro, lógicamente han subido con respecto al pasado ejercicio, pero ¿con arreglo al IPC? ¿Algo más, algo menos?
Pues no ha subido con respecto al IPC como que ha subido porque el sector aguanta mucha subida. Pero si incrementara el sector las subidas que ha tenido en cuanto a precios, en cuanto a personal, en cuanto a salario mínimo interprofesional, en cuanto a el convenio colectivo, en cuanto a la energía, es que nos digo, digamos, agotamos, ¿no?, con nuestros costes. Los costes se han elevado muchísimo y para nada se ha repercutido todo eso en el precio de venta.
Los precios que oscilan entre, por decir, una horquilla más o menos normal, entre 30 y 60 euros quizá, más o menos eso, la mayoría.
Sí, ya los de 30 son muy económicos debido a todos estos costes que estamos hablando. Menú de 30 euros tiene que hacerse con un escandallo muy fino para poder ejecutarlo. O sea, lo normal es que empiecen en 35-40.
Uh-huh. Y en cuanto a las fechas, bueno, me imagino que decías que todo cogido, por supuesto. ¿Cómo se plantea Nochebuena, Nochevieja, las fechas más señaladas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se han ampliado los horarios hasta las 7 de la mañana muchos días, una hora más prácticamente todos los fines de semana? Pues todo eso también cuenta, ¿no? ¿Os viene bien?
Sí, hombre, a ver, todo lo que es ampliar, digamos que son regularizar cosas que la gente ya acostumbra, ¿eh? Entonces, muchas veces necesitamos que la regulación y la ordenación esté al día. Pero, por supuesto, es una noticia buena que se haya podido conseguir esto, porque se hace, se está haciendo y hay que hacerlo bien hecho. Uh-huh. Y en tanto a nuestra buena vieja, pues bueno, el único pero que tenemos es esta negativa de la Intendencia de Murcia a la música en la barra de esos días, cuando todo el mundo sabe que hoy en día cualquier altavoz portátil va a poner música. Y no solamente eso, sino que a nadie se le escapa que es una noche buena, a la noche vieja, la gente a las 6 de la tarde está yéndose a su casa porque tiene que ser a familia. Entonces no entendemos mucho la negativa a no poner música.
Cuando al final lo que tú decías, al final en cualquier automóvil, el altavoz de cualquier automóvil o cualquier chaval que lo lleve encima, claro, con los dispositivos que hay, incluso puede hacer más ruido que una barra de un bar.
Además, ¿sabes? Lo que queda es muy feo, o sea, muy sonóricamente hablando, suena muy mal que haya 50 altavoces sonando con distintos tipos de música, a ver quién la pone más fuerte, cuando si se rebajita una plaza entera, sonaría música solo y estaría organizado. Pero bueno, eso en Navidad, en fiesta de primavera se ve más, se entiende más, parece ser, que en Navidad.
Bueno, pues ya veremos cómo lo afrontáis. En cualquier caso, ahí queda el lamento y ahí queda el dibujo de cómo prepara, en este caso, la hostelería, los bares de la región de Murcia, bares y restaurantes. Bueno, en nombre de todos ellos y de la asociación OITU, hemos hablado con José Rubiales, que nos ha explicado cómo se presentan las cosas. Pepe, te agradecemos mucho tu tiempo y tu presencia aquí en los micrófonos de la COPE. Seguimos en contacto. Un saludo.
Gracias a ti. Vamos a preparar el viernes, que pero, bueno.
Venga, un abrazo.
Saludos. Hasta ahora, Javier.
Pues muchísimas gracias a los dos por, bueno, pues hacernos esa radiografía de lo que va a ser este mes intenso de salir, de entrar, de comer bien y de disfrutar de lo nuestro, de lo más cercano. Seguimos que nos queda mucho por contarles.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros que se lo seguimos contando aquí y, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? De la Navidad. Pues en Alcantarilla también va a comenzar la Navidad con el encendido del árbol en Adolfo Suárez y con la iluminación especial en la ciudad. El botón de encendido lo va a pulsar el niño, ganador del sorteo que se realizó entre todos los asistentes a la fiesta infantil, que se va a hacer esta tarde, en esa fiesta previa a las 5:30. Los Reyes Magos, ya saben, queda todavía un poco de tiempo para portarnos bien y engañarles un poquito si hemos sido un poco traviesos, pero llegarán el 5 de enero a la base aérea y recogen ya las cartas de los niños en Adolfo Suárez. A las 7 de la tarde será la cabalgata desde la Plaza de España. Pero vamos por el principio, porque como decimos, comienza con ese encendido del árbol de 17 metros de altura a las 8 en la Plaza Adolfo Suárez y con la iluminación especial en las calles y plazas de la ciudad, que este año está formada por 125.000 bombillas LED. El botón del encendido, como decimos, lo pulsa el niño que resulte ganador de un sorteo entre los asistentes a la fiesta infantil previa. Va a haber música, va a haber talleres, va a haber baile, que hay desde las 5:30 bajo el árbol. También hay actuaciones musicales del grupo de coros y danzas del Museo de la Huerta y del grupo de éxitos del pop La Década de tu Vida. Pero, como decimos, hasta el 6 de enero van a estar iluminadas también las plazas Adolfo Suárez, Tres Culturas, Libertad, Lourdes, Callitas, la Plaza Asunción, San Pedro, además del Cabezo Verde, San Roque, Entrevías, Estación de Lorca y los Jardines de la Constitución y Campo Amor. En la Plaza de San Pedro estará instalado el Belén Municipal desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero. Además, en la ciudad hay 5 Belenes más, el de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el de la Parroquia de San Roque, el de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y Santísimo Cristo de la Piedad y también el de la Capilla de las Hermanas Salesianas, además del Belén Huertano, que va a estar en la Plaza de Abastos de Campoamor. Con el encendido navideño arranca una programación cultural y de ocio organizada por el Ayuntamiento con actividades infantiles, talleres juveniles, visitas teatralizadas al Museo de la Huerta. Va a haber música, teatro, concursos y un mercadillo navideño. Entre esas actividades musicales, el fin de la gira de Salva Ortega el sábado 23 en el Centro Cultural Infanta Elena. El concierto benéfico de David Andreu, que será el domingo 17, y el concierto gratuito de Tocadiscos Band el 31 de diciembre en la Plaza Adolfo Suárez, tras las campanadas infantiles. Vuelve el concurso En busca del intruso navideño, en el que los participantes tienen que descubrir el elemento decorativo que no pertenece a la Navidad, entre esos escaparates de todos los comercios de la ciudad con 900 euros en premios. Así es que arrancamos la Navidad en muchísimos puntos, pero también en Alcantarilla, donde saben además, para terminar les cuento, que los Reyes Magos, ¿cómo no van a llegar? Por el aire, pues a recoger esas cartas y a portarnos bien, a escribirlas y a portarnos bien, que todos esos deseos se cumplen si somos muy buenos.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y estamos encantados de acudir a San Javier. Están quedando las plazas maravillosas. Estamos disfrutando de otros espacios diferentes. Pero hoy vamos a hablar de un asunto importante, de un día histórico, el de ayer, porque se inició un proceso, bueno, pues que yo creo que es importante para todos los oyentes de esa zona, y sobre todo porque además, después de un tiempo, vamos a charlar unos minutitos con su alcalde, con José Miguel Luengo. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado, como siempre, de charlar unos minutitos. Ayer fue un día importante.
Un día muy importante que parecía que no iba a llegar nunca, ¿no? La verdad que ver las máquinas trabajando ya en la demolición del lago de Mar, pues fue toda una satisfacción. Un día importante que quedará marcado en la agenda y desde luego que en la memoria de los vecinos de La Manga.
Un hotel que nunca llegó a terminarse.
Pues no, nunca llegó a terminarse y lleva pues desde el año 74... esa estructura en esas mismas condiciones, casi 50 años. Corrió mejor suerte su gemelo, que es el Hotel Doble Mar, que es el hotel más grande de la región de Murcia, y que, bueno, pues tuvo una temporada cerrado desde el año 2017, donde un hotelero mallorquín apostó por la zona, hizo una renovación muy importante de la infraestructura y está dando servicio nuevamente desde el año 2017. Y ahora, fíjese que una de las salas de ese hotel que da a esta estructura, pues obviamente le tenía dificultades para poder promocionarla. Pues también es una buena noticia para ese hotel que desaparezca esa imagen que afeaba tanto la zona.
Claro, 50 años desde que se iniciaba su construcción ha estado ahí. Ahora en 3 meses va a ser historia y va a ser también una manera, alcalde, de impulsar y de regenerar estéticamente la zona, ¿no? Que ahora que se está quedando todo tan bonito.
Pues sí, la verdad es que ayer lo comentábamos, que esto debe ser un hito, es un hito y una nueva oportunidad para una zona, esta del kilómetro 7 de La Manga, donde se ha hecho ese aparcamiento disuasorio importante, donde se ha renovado el parque de bomberos, el edificio que hay justo enfrente de la demolición está renovando su fachada por parte de los propietarios, y esto también es muy importante. Y bueno, pues que esta zona caiga, las galerías comerciales de enfrente, que también están en mal estado, se van a mejorar, pues es una oportunidad para una zona que quedaba degradada, pues que pueda tener un nuevo impulso y que genere oportunidades y una imagen, bueno, pues que sea pues lo que todos esperamos, una imagen bonita y adecuada y apropiada a estos tiempos.
Como decimos, en un plazo de 3 meses será totalmente historia. Como, bueno, pues historia se está haciendo poquito a poco, paso a paso, con un montón de esfuerzo, alcalde, para dejar, como decíamos, uno de los proyectos más para la gente. Al final los ayuntamientos trabajan para sí, la gente, y esas plazas, por ejemplo, abiertas al mar, son una oportunidad para disfrutar todo el año de la buena temperatura sí, que tenemos y de un montón de ocio y de cultura.
Bueno, pues yo aprovecho para invitar a que descubran esas plazas al mar, que están conectadas por una pasarela que ha quedado estupenda por el mar Mediterráneo, por la playa, y conecta la plaza de Zoco Levante con la plaza de Castillo de Mar, donde, bueno, pues encuentran tanto juegos infantiles como también zonas de calistenia para quien quiera hacer un poquito de deporte, además de zonas de sombras, pues con ni más ni menos que el Mediterráneo y la Isla Grossa de fondo. Por lo tanto, ganan los vecinos y los visitantes cuando tienes estos espacios seguros, diáfanos, con sombras, con la tranquilidad de no tener tráfico ni ruido de los coches, ¿no? Vengo de La Manga y precisamente hoy también, y he visto las obras que estamos haciendo con la comunidad autónoma de el Parque del Deporte junto al sí, Canal del Estacio y el nuevo campo de fútbol con pista de atletismo en el kilómetro aproximadamente 14 de La Manga, que está quedando fantástico también.
Y que además, bueno, pues se une a lo que ya tenemos además muy identificado con San Javier, que es el mundo de la cultura. Por supuesto, pues ahora en estas fechas es ideal visitarlo, aprovechar que tenemos, como decíamos, esa buena temperatura y, ¿por qué no?, también ir de compras, que hay muchos comercios y estamos en una época de compras, alcalde.
Pues sí, además estábamos hablando con la concejal de comercio, que es la que lleva todo el tema de la iluminación y también identificando las zonas para esa iluminación navideña, que también ayuda a la promoción, ¿no?, de las zonas comerciales de La Manga, que durante el invierno pues lo tienen obviamente más complicado. Solo en la parte de San Javier pues pasamos de unas 6.000 habitantes en verano a más de 110.000. Por lo tanto, en invierno hay que hacer un esfuerzo, porque esas 6.000 personas viven a lo largo de 14 kilómetros, ¿no?, que son los que pertenecen al municipio de San Javier. Por lo tanto, hay que redoblar esfuerzos en esta época, porque hay valientes emprendedores, comerciantes y hosteleros pues que quieren mantenerse abiertos y necesitan también de esta ayuda.
Bueno, pues San Javier tiene de todo lo que no tendrán tres meses. Es un edificio inacabado de más de 50 años. Alcalde, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que se avecinen buenos tiempos también para terminar el año.
Pues muchísimas gracias. Les deseo lo mismo. Un saludo a todos sus oyentes. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre, hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad, paciencia cuando salgan a la carretera. Ya saben que de momento, bueno, pues aparte de esas heladas que pueden llegar las primeras en ese descenso de temperaturas, lo que tenemos como protagonista en toda la zona litoral es el viento. Hay que tener cuidado especialmente en los túneles, hay que tener firmeza, más firmeza que siempre, pues cuando cogemos el volante. Y mucha precaución en los adelantamientos, porque evidentemente, bueno, pues ya saben que lo han sufrido todos, el fuerte viento al final, bueno, pues mueve un poco el vehículo. Con lo cual, si extremamos las precauciones, mucho más tranquilos vamos a ir, porque además hay rachas fuertes importantes. Si no tiene que coger el coche, ya saben, en las horas de máximo viento, pues también se lo pueden evitar y lógicamente será, bueno, pues una forma de cuidarse. Y ya saben que lo importante no es llegar el primero, sino llegar a tiempo y sobre todo les queremos a todos sanos e íntegros. Si van escuchando COPE, les vamos a hacer el camino más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y saben que se avecina un puente interesante, pues sí, interesante también es la oferta que nos hacen los amigos de Caravaca para acudir a ese mercado medieval. Es la 19ª edición y este año va a ser un poquito más largo. Desde el 6 hasta el 10 de diciembre vamos a tener la oportunidad de tener más de 200 puestos artesanales nacionales e internacionales. También ha comenzado hoy el de Murcia y les contaremos todos los detalles para que disfruten también de las compras prenavideña. Seguimos contándoles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Históricamente, Ginebra ha sido una ciudad donde se han sellado grandes acuerdos internacionales porque Suiza se ha mantenido como un país generalmente neutral en la mayoría de conflictos. Esto mismo ha convertido a la ciudad en el escenario donde se han movido muchos negocios, muchas intrigas y muchas negociaciones encubiertas. Y aquí es donde llegamos a la reunión que mañana sábado van a mantener allí en Ginebra los enviados del PSOE, con Santos Cerdán a la cabeza, y los enviados de Junts, sin que sepamos por el momento si Puigdemont va a estar presente o no. Es la primera reunión entre las dos partes, PSOE y Junts, después de la investidura. Es una nueva fase en la que Pedro Sánchez ya tiene su juguete y ahora le toca pagarlo. En esa factura aparece como importe total la ley de amnistía. Lo que van a discutir en Ginebra es cómo se van a efectuar esos pagos. Como en todo préstamo, si el PSOE no cumple con lo prometido, pues le pueden quitar lo que ha conseguido. Y ya se ha encargado el propio Puigdemont de recordar que puede apoyar una moción de censura perfectamente si no se cumplen las cosas que se están negociando. Todo esto se podría haber pues negociado en Bruselas, donde se han reunido ya varias veces, pero se van a marchar allí a Ginebra. Será igual por el simbolismo y lo que supone reunirse en un escenario históricamente neutral donde se han fraguado grandes acuerdos. El caso es que se han citado en Suiza y están hablando de la intervención de la Fundación Henri Dunant en un papel supervisor. Hasta Pedro Sánchez se ha metido a justificar la figura de un intermediario que en principio sería un verificador y no un mediador. Digamos que se ha rebajado el perfil porque un mediador es una figura muy reglada y enfocada a facilitar contactos para resolver conflictos internacionales e incluso guerras. Un verificador se puede ajustar más a esta cita de Ginebra entre PSOE y Junts. Sería alguien que se encargue de seguir los acuerdos para ver si se cumplen. Por lo menos alguien se va a enterar de lo que negocian allí. Ahora bien, ¿hace falta de verdad toda esta parafernalia? Ginebra, una ciudad extranjera, verificadores. Es todo un escenario y un lenguaje más propio de un conflicto internacional que de lo que realmente es una reunión entre dos partidos para ver cómo se saca adelante una ley de amnistía a cambio de 7 votos. Es un lenguaje y un escenario que desde luego le viene bastante mejor al relato de Junts que al del Partido Socialista. Pues veremos a ver qué pasa en esa reunión de Ginebra, veremos a ver de qué nos enteramos y de qué no. Pero hay más asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues es que está todo hilado, Pilar. Está todo absolutamente conectado. Por ejemplo, esto de la amnistía, porque desde Bruselas han desmentido al gobierno y niegan haber expresado cero preocupación por la amnistía, como ha dicho el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Lo dijo ayer, lo dijo tras una reunión con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. El análisis de la polémica ley de amnistía sigue en marcha y la Comisión Europea no se pronunciará hasta que termine de saber qué es lo que pone ahí y qué es lo que puede salir de ahí, explican fuentes desde Bruselas. Y los bombardeos en el norte de la Franja de Gaza dejan 54 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, después de que esta mañana finalizara esa tregua entre Israel y Hamas. Pese a eso, siguen las negociaciones. El grupo terrorista todavía tiene como rehenes a unas 140 personas, la mayoría israelíes. Durante los días que ha durado este alto el fuego, ha liberado a 105 secuestrados e Israel, por su parte, ha excarcelado a 240 presos palestinos. Y ojo con esto, las estafas online siguen disparadas y fueron el segundo delito por detrás de los hurtos que más se denunció entre enero y septiembre. Casi un 23% más de denuncias por delitos cibernéticos que en el mismo periodo del 2022. También han subido los delitos referidos a delitos sexuales, un 12%. Es el balance de criminalidad del Ministerio de Interior, que registra 1.800.000 infracciones penales entre enero y septiembre, un 5% más que en el mismo periodo del 2022. Y el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, presidirá la delegación de la Santa Sede la cumbre del clima de Dubái. Este sábado intervendrá en ese foro, en ese escenario, en nombre del Papa Francisco, que tuvo que suspender su asistencia.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar.
Bellingham jugará ante el Granada.
Sí, había despertado las dudas hoy en el entrenamiento, pero Ancelotti confirma que Bellingham estará mañana ante el Granada, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho en sala de prensa aquí después del entrenamiento. No tiene ningún problema, estaba algo dolorido, pero va a estar mañana ante el Granada. Un Jude sobre el que han versado casi todas las preguntas en sala de prensa. Sorprendido a Carlo Ancelotti todavía con el futbolista inglés. Pero escucha atentamente porque se le ha preguntado si él tiene algo parecido cuando era jugador a Bellingham y si a quién se parece más, a Di Stéfano, Cruyff o Zidane.
¿Tiene algo de usted como futbolista?
La uñas. No, es un jugador espectacular. Estoy sorprendido con Bellingham como he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca a Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká.
Tenemos una noticia de última hora, Pilar. Está Ángel García para contarnos el regreso de Rafa Nadal a las pistas, Ángel.
La noticia que el mundo entero esperaba y, por supuesto, los aficionados españoles acaba de producirse. Lo intuíamos anoche en el partidazo y lo podemos confirmar ya. Don Rafael Nadal Parera vuelve a jugar al tenis. Lo va a hacer un año después de su lesión en el Abierto de Australia del año pasado y lo va a hacer en Brisbane. La primera semana de enero volverá en las pistas de Brisbane para luego, por supuesto, si todo va bien, jugar el Abierto de Australia.
No te podemos dejar mejor noticia para terminar.
No, Pilar. Me quejo en absoluto. Nadal vuelve a jugar al tenis. Gracias, Munilla. Luego hablamos de ello.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos. Oye, qué buena noticia para todos los amantes del deporte que Rafael Nadal vuelva a las pistas, que teníamos ahí nuestras dudillas, que evidentemente, bueno, es importante también. Oye, que tenemos todos un buen sueño, que es en esos Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Un Nadal Alcaraz, nuestro niño, que además triunfaba en México ahí a lo grande. Lo hace todo a lo grande, nuestro Carlitos Alcaraz. Tenemos un ratito hasta que abramos esa ventana en COPE Comunidad en 13 minutitos para hablar de muchas cosas. Les cuento además que estamos, bueno, pues en este caso, bueno, pues en un mes importante el que comienza, porque tenemos un montón de actividades navideñas. Enseguida nos va a contar todos los detalles María Morano, pero bueno, pues esta mañana una de las grandes citas del día era con el obispo de la diócesis, con esa lona que cubre en este caso la Catedral de Murcia, y nuestra María Morano con su micrófono azul, nuestra intrépida, ha salido a conocer todos los detalles de esa cita, como decimos hoy, importante en Murcia. María, cuando quieras.
Como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí. Aumenta los
La recomendación literaria que les hago hoy tiene un poquito de todo. Tiene suspense, tiene una buena trama, pero tiene también, bueno, pues un escritor de aquí, un escritor que no ha podido, dice, ceder o dejar de ceder a la tentación de escribir algunos de los pasajes del libro en nuestra región y hablar de nuestra historia también un poquito, bueno, pues aparejado a la versión de esta novela que tiene algo que ver con la primera. Como les estoy contando un combo, pero no estoy aclarando nada, les voy a hablar de La Reliquia Olvidada y lo vamos a hacer con su autor, que es Alberto Vicente Fernández. Él es comandante del Ejército del Aire, nacido en Molina de Segura y, bueno, pues escritor que nos va a vender hoy su segunda novela. Vamos a hablar de su libro con Alberto Vicente. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Oye,
muy buena.
Aquí estamos para hablar de tu libro, ¿no? Para venderlo mucho, ahora de cara a Navidad.
Hombre, por supuesto, un regalo ideal, ideal.
Oye, vamos por partes, pues, tú eres de aquí, de la región, perteneces a sí. La Asociación de Cartagena y es tu segunda uh-huh. novela. No has podido, decías, evitar el que vayamos a reconocer ciertos sitios y ciertas historias, ¿no?
Sí, correcto. Yo es que cuando escribo me gusta siempre tratar de hacer llegar nuestra cultura al lector. Es una forma para mí de transmitir todas las riquezas que tenemos, tanto, bueno, en España y luego en nuestra región, por supuesto. En la primera me fui un poco más para la zona de Andalucía, la zona de la parte de Jaén, de Úbeda, por cosas de la vida, que me gustaban las leyendas de allí. Mis hijos tienen sus raíces, entonces... Pero para esta segunda dije, mira, vamos a tirar para mi tierra, que es muy rica, que tiene cosas increíbles, mucha leyenda, mucha historia. Y entonces pues quería que parte de la trama pues transcurriera por las calles de nuestra región.
Eso va a ser un aliciente más para que lo compre la gente de aquí, pero como siempre decimos, además por internet nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, con lo cual este libro se puede leer en cualquier sitio. Vamos a disfrutar de tu segunda novela, La Reliquia Olvidada, que luego contaremos que está un poquito más enlazada de lo que pensabas al principio con la primera. Pero, ¿qué nos trae La Reliquia Olvidada?
Pues bien, yo como lector voy probando muchos géneros. Entonces, a la hora de escribir, quería hacer lo mismo. Es decir, he introducido cosas, bueno, leyendas, mitos que tenemos por la península, cosas que la gente de a pie no somos conscientes y son cosas que merece la pena conocer, leyendas ya olvidadas. Entonces, he tratado de introducirlas en el libro. Además, pues historia medieval de los templarios, de los vestigios que fueron dejando a lo largo del tiempo, y luego fantasía. Para mí la fantasía es algo fundamental, algo que no puede faltar en nuestras vidas, por mucho que crezcamos y tal, pero ese pequeño Peter Pan que tenemos ahí dentro tiene que seguir vivo de alguna forma, y la fantasía pues para mí es algo muy importante en nuestras vidas, ya que ver las noticias, ver la tele y tal, y es todo tan triste. Entonces un pequeño toque de fantasía, ya te digo, un poco, ¿no? Pero creo que hace bien en nuestras vidas.
Yo creo que también tiene muchos ingredientes, como decíamos, una sociedad secreta, por supuesto, una reliquia olvidada que al final da el título a esta segunda novela. Y es de esos misterios, Alberto, que al final devoramos, porque aunque tenga muchos géneros y aunque no vayamos a encasillarla en una novela solo de suspense o en una novela pues con ciertos tintes negros, al final es de las que queremos devorar y conocer el final.
Sí, yo es lo que he tratado. Yo cuando escribo me gusta hacer al lector pasar un buen rato, es decir, algo que sea muy ligero, muy fácil de lectura, fácil, no perderlo ahí en detalles, ahí súper meticuloso, ahí no. Yo voy más a lo que es la trama, a mantenerlo enganchado, a que se devore el libro, y creo que lo he conseguido, porque el feedback de la gente, la respuesta es muy muy agradable. Yo al principio estaba un poco asustado porque era un poco diferente al primero a la hora de... dentro del libro son como dos historias que transcurren en paralelo, que al final acaban como entrelazándose de forma un poco sorprendente. Entonces no sabía si era quizá demasiado atrevido. Pero sí, a la gente la verdad es que le está gustando demasiado, le está gustando mucho.
Bueno, pues eso es importante.
Estoy contento.
Ahora contaremos a Alberto dónde la podemos encontrar, y además yo creo que es un buen regalo. Eso sí, siempre lo digo y estaré de acuerdo como lector y como escritor, que hay que conocer a la persona a la que se le regala el libro, que evidentemente hay que saber que el libro más o menos es de su estilo.
Oye,
Se deja sorprender y que le gustan todo tipo de géneros. Pero hablabas de esa primera novela, El Renacer de la Bestia, y al final nos contabas que se relacionan un poquito, ¿no? ¿Es bueno leer la primera en primer lugar, nunca mejor dicho?
No, la verdad es que, yo soy de los que piensan que los libros y los personajes que hay creamos cobran vida. Y cuando escribí la segunda novela, quería que fuera algo totalmente independiente de la primera, porque no me gusta a mí hacer sagas ni trilogías, porque... No por nada, sino porque es un fastidio para el lector. Y a mí como lector decía, jolín, no quiero hacer eso. Entonces la segunda iba a ser algo totalmente independiente. Pero por azares del destino, y como te digo, que las obras van cobrando vida, pues, escucha, al final acabaron rozándose ligeramente y un poco entremezclándose ahí una con otra. pero no hay un orden establecido, es decir, uh-huh. primero una y luego otra, no, puede ser. Claro, ahora, por ejemplo, mucha gente que no se leyó la primera, se ha leído esta segunda, y claro, dice, jolines, ahora ya me hace que me tenga que leer claro. el primero. Sí, sí, sí. Entonces, pero como te digo, sin orden. Como se escribieron de forma totalmente independiente, lo único que se acaban rozando, uh-huh. pues una u otra, pero sin orden.
Oye, pues hacemos un 2x1. Tenemos el Renacer de la Bestia y la que estás promocionando ahora, que es la Reliquia Olvidada. ¿Que dónde la podemos encontrar? ¿Está en muchas librerías? ¿La tenemos online?
Sí. Está pues en las principales librerías. Bueno, hay en Cartagena, es de Malbec Ediciones, de Cartagena. Entonces, y luego en la librería de impresión, que apuesta mucho por los autores de la tierra. Y luego, pues, en Amazon, el Corte Inglés, la Casa del Libro también.
Bueno,
pero,
pues lo vamos a
como
encontrar.
Digo, si vamos a las pequeñas librerías, pues siempre ayudaremos ahí a nuestros vecinos.
Pues sí, que lo han pasado fatal bueno, y que evidentemente, bueno, pues si algo bueno ha salido de toda esta crisis es que yo creo que la gente lee más y que van a estar encantados de conocer nuevos títulos, como en este caso La Reliquia Olvidada de Alberto Vicente, al que le agradecemos un montón en estos minutos. Alberto, que ha sido un placer y que te esperamos para la próxima.
Por supuesto, pues nada, el placer es siempre mío. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hay casi 17 minutos. Enseguida, María Morano, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Vamos a abrir esa ventana en COPE Comunidad y vamos a tener a nuestro Pedro Viajero, porque hoy se ha subido en esos autobuses y nos va a contar la experiencia. Pero tú nos vas a alegrar el fin de semana contándonos un poquito lo que podemos hacer y disfrutar, que hay un montón de cosas.
Hay un montón de cosas, Maite, y si quieres, pues empezamos por hoy mismo, que hoy ya es viernes, ya empieza el fin de semana, y pues, por ejemplo, a las 8 de la tarde tenemos una actividad solidaria, porque en estas fechas nos gusta ser solidarios a uh-huh. todos, pero hay que serlo durante todo el año, y es en la iglesia de Santo Domingo, donde se hará el segundo concierto solidario, en el que actuarán, por ejemplo, el coro de Castañuelas, la Tuna de Medicina y el coro rociero Virgen de Cortes. El donativo, Maite, para quien quiera ir, es de 5 euros.
Oye, van a disfrutar y además vamos a poner nuestro granito de arena. La verdad que en estos próximos días, María, lo iremos contando también la semana que viene y un montón, porque tenemos otra cita para el puente con el Banco de Alimentos. Nos lo contarán todo. Ya podemos hacer un poco balance también de los solidarios que hemos ido con esa super recogida, pero tienen un concierto súper chulo para precisamente seguir ayudando al Banco de Alimentos. Pero cuéntanos más cosas, porque yo creo que los oyentes, a pesar de que bajen un poquito las temperaturas, en casa no se quieren quedar.
Pues no creo que se quieran quedar en casa, porque hay muchas actividades guays que hacer. Por ejemplo, estamos ya en diciembre, 1 de diciembre, Maite. ¿Y qué pasa? Pues que se acerca cada vez más la Navidad y a las 8:30 hoy en la Casa del Belén se cantarán villancicos populares y aguinaldo tradicional, que tiene que ser muy entretenido. Pero uh-huh. además de eso, a las 8 se hará un estreno de teatro, que es No me falte el aire, en el Teatro Circo, para quien quiera un poco más de obras intelectuales con ese uh-huh. teatro. Así que eso es para hoy, Maite. Y si quieres, te sigo contando para mañana sábado.
Sí, cuéntanos alguna cosita para mañana antes de abrir esa ventana en COPE.
Pues mira, hemos dicho tres cosas que pues toda la familia puede disfrutar con ellas, pero el sábado uh-huh. a las 12, para los más pequeños específicamente, sigue el ciclo pequeño Romea, que vuelve con sus cuentos clásicos y tradicionales y esta vez dramatizados en inglés. Y es en el Teatro Romea. Y a las 6, por ejemplo, en el Colegio Cristo Crucificado, hay dos musicales también solidarios. Seguimos con esta ayuda a los demás, a beneficio esta vez de la Asociación Alegría de Vivir. Y estos dos musicales, pues te cuento un poquito. Uno es Ay Paquita, que cuenta la uh-huh. historia de una inmigrante que limpia oficinas en Nueva York mientras sueña con triunfar en Broadway. Y otro es The Battle, La Batalla, que es un musical uh-huh. con toda clase de música y baile. Vamos, yo vi el cartel y había desde hip hop, electro dance, ballet clásico, flamenco, de todo.
Bueno, pues es importante también disfrutar de ese ocio. No te vayas muy lejos, María, que enseguida nos vas a contar un montón de cosas, que has estado en esa presentación de la lona, vamos a hablar de la Feria de Artesanía. No te vayas muy lejos, que lo que vamos a hacer es abrir una ventana en COPE Comunidad.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos en el Mediodía COPE, les contamos un montón de cosas. Ya saben que, bueno, pues los fines de semana, sobre todo, que estamos encarando ya un nuevo fin de semana, pero también en fiestas navideñas que también se acercan peligrosamente, el puente. Bueno, pues nos movemos todos mucho, queremos salir, entrar y lo que no sé es si a todos sitios vamos o no vamos en autobús. Pero precisamente nuestro Pedro González, nuestro Pedro viajero, ha estado de excursión y, bueno, pues de hecho nos va a contar todos los detalles de esa excursión. Pedro, cuando quieras.
Bueno, pues estamos con el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, el primer día de la entrada en vigor de ese transporte gratuito. Recordemos que hasta el 7 de enero se va a poder acceder a autobuses, tranvías, etcétera, etcétera, de manera, ya digo, totalmente gratuita y sin pagar. Lo primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
¿Qué tal en cuanto al balance? Es pronto, pero yo creo que ya hay unos datos, ¿no?, de cómo van los autobuses.
Sí, efectivamente, pues tenemos que resaltar el éxito que está suponiendo la campaña, porque desde primera hora hemos notado un sensible aumento en el uso por parte de la gente del transporte público. Las comunicaciones que hemos ido teniendo con las distintas concesionarias nos iban informando de eso, nos iban diciendo que efectivamente se notaba que había mayor afluencia de público en el transporte. Es verdad que es la primera mañana, es el primer día, que hay que terminar ahí de ajustar un poco la costumbre de subir gratis al autobús, pero efectivamente estamos muy contentos, estamos obteniendo unos primeros resultados, según la información que nos llega, pues muy positiva.
¿Cuántas plazas hay dispuestas?
Pues tenemos la oferta del Ayuntamiento a disposición de transporte gratuito, van a ser 179.000 plazas desde el hoy 1 de diciembre y hasta el 7 de enero. 179.000 plazas que se combinan entre autobús urbano, los colorados, los autobuses de pedanías y también con el tranvía. Estamos hablando de 179.000 plazas de carácter absolutamente gratuito, con más de 235.000 tarjetas distribuidas y validadas, que yo creo que van a ser un éxito en toda la campaña.
En cuanto a incidencias, una leve incidencia que bueno, nos ha comentado algún conductor, que se han quedado sin tarjetas, ¿no?, de tanta demanda.
Bueno, hemos hecho una distribución de tarjetas que entendíamos suficientes, pero efectivamente esa demanda pues ha supuesto que puntualmente ahí nos quedáramos. Hemos resuelto la cuestión rápidamente con una validación de ticket a cero sin ningún problema y ya hemos suministrado a ese autobús las tarjetas que le podían hacer falta. En cualquier caso, estamos tranquilos porque además de las tarjetas tenemos un sistema alternativo, pues si este fallara, para etiquetar a cero y no habría ningún problema y podríamos seguir usándolo. Pero entendemos que es más ágil, es más rápido el tema de las tarjetas y creemos que va a funcionar sin ningún problema. Te recuerdo que tenemos 107 autobuses en circulación que componen esas 179.000 plazas que te decía, 107 autobuses en circulación, más los 11 convoyes de tranvía de Murcia. Estamos hablando, Pedro, que desde el 1 de diciembre y hasta el 7 de enero se van a recorrer prácticamente 800.000 kilómetros, que es el servicio que se va a prestar en todas las líneas de transporte con 179.000 plazas gratuitas para toda la ciudadanía.
Yo ya termino, hemos hecho un viaje los periodistas cortito entre la Glorieta y la Plaza Circular en este ya nuevo autobús eléctrico. Yo debo decir que no he notado ningún movimiento, nos ha encantado a todos los compañeros, el suelo, hay que decirlo, parece que estás en una casa y una experiencia importante, ¿no? Ya empezar poco a poco a eliminar contaminación.
Sí, es fundamental, ese es el propósito último de incorporar toda la flota eléctrica. Quiero recordar que la flota de los colorados ya es 100% ecológica porque se propulsa a gas, pero hemos incorporado a pruebas para realizar la línea más larga que tiene esta concesionaria, que es la línea C5, que tiene más kilómetros y, por tanto, ahí podemos medir el rendimiento, la eficiencia, los tiempos en realizar los trayectos. Está haciéndose con, salvo este ratito que hemos montado nosotros, pero se está haciendo con usuarios habituales, y efectivamente para mí tiene la usabilidad y la comodidad de que no se nota el tironeo, de que efectivamente lo que es la comodidad del vehículo supone la eliminación de ruidos y de vibraciones. Los propios conductores nos dicen que es una maravilla porque la conducción es mucho más afable, mucho más sencilla, y luego el usuario pues efectivamente nota todas esas comodidades, además y fundamentalmente la de que reducimos completamente las emisiones CO2. Y bueno, en esto vamos a seguir trabajando con los datos que recojamos de estas pruebas que vamos a hacer. Hoy hemos aprobado la prórroga del contrato de pedanías, el contrato de urbano sigue funcionando, y lo que vamos a intentar es tener el nuevo modelo de transporte cuanto antes para tener toda la flota con vehículos de este tipo que a todos nos han gustado. Ahora, si te parece, pues hacemos el viaje de vuelta, Pedro, lo hacemos juntos.
Y porque si no me quedo aquí tirado en la plata circular.
Nada, te vienes con nosotros, sin ningún problema.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Pedro.
Bueno, pues esa experiencia en autobús, que además hay veces que no usamos ese transporte que lo tenemos ahí y nos metemos en líos de atascos, o sea que buena experiencia la que nos cuentas, Pedro. Gracias, por supuesto, también al concejal. Seguimos, que hay más cosas que contarles.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Habéis conseguido casa ya?
Sí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria hemos encontrado nuestro hogar ideal. Son unos máquinas. Además, nos propusieron varias alternativas de financiación. Todo muy fácil.
A mí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria, me acompañaron hasta la firma de la escritura. Tienen soluciones para cada proyecto.
NuevaResidencia.com, Torre Proconsa, Ronda Sur.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Langostino cocido de 30 a 40 piezas por kilo a 8,95 euros el kilo. O cinta de lomo de cerdo en trozos a 5,25 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Recuerda que abrimos todos los domingos y festivos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de los pingüinos barbijos. ¿Saben ustedes que duermen miles de veces al día durante segundos? Cuando anidan, estos animales tienen periodos de sueño de más de 11 horas al día, pero no todos a la vez. Además, se quedan dormidos en miles de ocasiones, pero solo durante unos 4 segundos para poder mantener la vigilancia sobre sus nidos. ¿Por qué algunos organismos no pueden resistir la presión irremediablemente de dormir? ¿O qué papel tiene el sueño para cada especie? Son algunas de las preguntas que tratan de responder los científicos que analizan la diversidad actual de fenotipos del sueño en el reino animal. El acto de dormir parece omnipresente y una necesidad evolutiva para favorecer el descanso en la mayoría de las especies. Durante este periodo perdemos movilidad y capacidad de sentir y responder a nuestro entorno. Además, propicia que los animales sean más vulnerables a la depredación. Si el sueño se ha conservado durante millones de años, ¿cuál es su función? Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta y otras cuestiones, científicos del Centro de Investigación de Neurociencias de Lyon, en Francia, rastrean el comportamiento de especies por tierra, mar y aire gracias a los biosensores. En su último trabajo, han descubierto que estos pingüinos tienen microsueños de 4 segundos, como decimos, sincronizados mientras anidan.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia. Y no se sorprendan que este fin de semana Murcia va a estar lleno de hombres altos y de hombres con capa. Tenemos un congreso con más de 450 tunos que van a hacer pasacalles. Bueno, tienen el acto principal mañana en el Teatro Romea, pero van a estar por ahí cantándole a las mocitas. O sea que va a ser muy divertido. Y lo de los hombres altos lo digo porque está el torneo Mamba Basket de veteranos, que también va a tener 8 sedes a lo largo y ancho de la ciudad de Murcia. Con lo cual, si ven señores con cierta altura, ya saben que pueden ser los jugadores del torneo de básquet. Nosotros, bueno, pues estamos encantados de que venga todo el mundo a visitarnos y de que ustedes estén al otro lado de la radio. Les seguimos contando todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, nos queda media hora de viaje. Tenemos un montón de cosas que contarles y evidentemente, bueno, pues enseguida vamos a conocer más sobre las peñas huertanas. Nos lo va a contar todo nuestro Pedro González. Nos vamos a acercar hasta la Ciudad del Sol para hablar hoy de un tema muy serio con nuestro José Ángel Ayala. Pero hoy en este tramo va a ser muy protagonista nuestro micrófono azul de nuestra intrépida María Morano, que nos va a contar, en primer lugar, la lona de la catedral. Ya saben que hoy era una de las citas importantes en Murcia y queremos conocer todos los detalles. Así que, María, cuando quieras.
El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha presentado la lona que cubrirá el andamio de las obras en la fachada de la Catedral de Murcia. A la presentación han asistido las autoridades locales y regionales y las empresas colaboradoras en la restauración. El obispo ha lanzado un mensaje.
Estamos trabajando fundamentalmente por una obra buena, como es este imafronte de la catedral, que es único en el mundo. Pero estamos haciendo mirando también a la ciudad y mirando a la región. Porque creo que si las cosas las hacemos bien, pues estamos mostrando el rostro de una región, de una ciudad que quiere hacer las cosas bien. Y esto es el producto. Yo estoy absolutamente orgulloso de esto, aunque me ponga en un segundo lugar, porque no soy el protagonista de nada. Lo que quiero es que realmente sea una cosa de toda Murcia y que sea Murcia entera la que disfrute de este regalo.
La lona está diseñada por el humorista gráfico e ilustrador José Manuel Puebla y en ella se pueden ver diferentes escenas en las que están representados desde santos, ángeles, hasta los elementos más cotidianos y actuales como una especie de demonio montado en un patinete eléctrico o Indiana Jones en busca del Arca de la Alianza. Puebla ha pedido perdón por tapar la fachada con su lona durante su intervención en la que ha hecho gala de su característico humor. Lo escuchamos.
Buenos días, yo quiero empezar por pedir perdón. Quiero pedir perdón por tapar la catedral, pero ya os digo que va a ser temporal y que en realidad esto se trata de un entremés que espero que despierte muchas sonrisas, pero que si hay gente que ha podido presumir de ser telonero de los Rolling Stones, pues yo voy a tener siempre la gala ser telonero de la catedral.
Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior, ha hablado sobre la importancia de la restauración de la fachada de la catedral.
La región de Murcia tiene un gran patrimonio y creo que todos tenemos la obligación y la necesidad de conservar y de proteger nuestro patrimonio. Quizá una de las actuaciones más importantes que se están llevando a cabo en este momento es precisamente la restauración de la fachada de la catedral. No se entiende esta plaza sin el impactante y majestuoso imafronte de esta catedral. Y por supuesto, vamos a hacer todo lo posible, vamos a colaborar para que este proyecto sea todo una realidad. Estamos ante una de las actuaciones más ambiciosas que se están llevando a cabo por la envergadura de los trabajos y porque esos trabajos precisamente se están realizando en uno de los emblemas de nuestro patrimonio, como es la Catedral de Murcia.
Por último, el alcalde de Murcia, José Ballesta, también ha hablado sobre la envergadura de este proyecto, que es la primera actuación que se hace sobre la fachada en 3 siglos.
Si tuviera que definir con una frase lo que está sucediendo en torno a esta rehabilitación de la fachada de la catedral de la diócesis de Cartagena, lo definía de esa manera, el asombro de Murcia.
Al finalizar la presentación y las intervenciones, las autoridades han tenido la posibilidad de realizar la visita.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues uno de los nombres de la actualidad es el de Juan García Serrano, presidente de la Crilla, pero elegido anoche nada más y nada menos que presidente de la Federación de Peñas Huertanas de Murcia. Y lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas, encantado, un placer de saludarte, un placer, bien.
Y además enhorabuena, lo primero también enhorabuena.
Muchas gracias, muy amable, muchas gracias.
Usted es un hombre que tiene, o tú, porque nos vamos a tutear si te parece, eres un hombre que tiene mucha experiencia ya en el tema de las peñas huertanas. Fundaste, si no me equivoco yo, la agrupación de peñas, o Siete Coronas, se llamaba así, y has sido además presidente durante mucho tiempo y sigue siendo lo de la Crilla, estar muy involucrado en las fiestas. ¿Eso es un aval para tener un recorrido cara al futuro importante?
Bueno, el grupo, hablamos del grupo de coro y danza Siete Coronas, que es parte intrínseca ahora de la Peña Huertana La Crilla. Ese grupo lo fundamos en el año 1968 en el Centro Juvenil y Cultural de Puente Tocino, y después, precisamente para tratar de revitalizarle y abrirle un poco, abrir el horizonte de la actividad costumbrista, creamos la Peña Huertana La Crilla en el 79. A partir de ahí ya estaba constituida, recién constituida, la gestora que daría pie a la Federación de Peñas Huertanas, y nos integramos en ella como todas las peñas. Luego, a final del 81, se aprobaron los estatutos de la federación ya, y en junio del 82, pasada la fiesta de primavera, tuve el honor de ser elegido primer presidente electo de esta federación, de nuestra Federación de Peñas Huertanas, pues hace, pues eso, 43 años prácticamente.
¡Qué maravilla!
Bueno, y bueno, entonces pues venimos siendo siempre pues vinculados a este mundo, que es encantador, que hay una gente extraordinaria, que hay gente que se preocupa por las costumbres, las tradiciones, la cultura tradicional, todo aquello que hemos recibido en nuestro antepasado, pues tratar de quererlo, respetarlo y ponerlo en valor y promocionarlo. Esa es la labor que hacemos. Bueno, y ahí estamos, unas veces con más acierto y otras con menos, pero siempre intentando hacer lo mejor posible por nuestras cosas, por nuestra Murcia, por nuestra gente.
Yo te quería preguntar, precisamente, cara un poco a los retos, aunque sea uno o dos retos, ¿cuáles son los objetivos del nuevo presidente de la Federación de Peñas en cuanto a esa tradición, etcétera, etcétera?
Pues en primer lugar quiero agradecer a las peñas huertanas el comportamiento que tuvieron anoche todos, de concordia, de entendimiento, de interrelación. Hubo una votación, se terminó la votación y a partir de ahí todos como una sola persona, como una sola alma, a trabajar y en favor de nuestras cosas, de nuestras señas de identidad, de la cultura tradicional. Ahora faltan, hay 30 días para tomar posesión. Ya estamos a la espera y a disposición de Juan Pablo Hernández, que hasta ahora ha venido regiendo los destinos de la federación, al que hay que agradecer el esfuerzo y la dedicación prestada, lo mismo que a tanta gente. Y bueno, cuando tomemos posesión, pues empezaremos a poner en práctica nuestro proyecto. Ya estamos trabajando en él, obviamente. Bueno, lo primero que entendemos que tenemos que hacer y que lo que nos ha llevado es trabajar desde la federación, trabajar con, por y para las peñas huertanas. Las peñas huertanas son, obviamente, colectivos, asociaciones muy vulnerables y que necesitan de un gran apoyo y necesitan una gran orientación. Vamos a hacer lo que podamos y sobre todo lo que las peñas propongan, siempre desde las peñas, como digo, con y por las peñas. A partir de ahí, pues tenemos el criterio de hacer, quizás lo más ambicioso y que creo que lo vamos a conseguir, por eso lo hemos planteado, es hacer un museo etnográfico, un museo costumbrista respecto de la vestimenta regional, del traje regional, ponerlo en valor, ponerlo cercano, ya que tuvimos la desgracia de perder el museo más importante que había en nuestra zona, que era el Museo Internacional del Traje Folclórico. Es cierto que Alcantarilla tiene un museo de la huerta espléndido, actualizado y de una gran vanguardia, respetando las costumbres y las tradiciones, pero creo que Murcia necesita un traje, un museo del traje regional, y no solamente del traje, sino de aperos, de útiles y demás de la huerta. Y eso lo vamos a proponer, lo tenemos planteado y lo vamos a conseguir, Dios mediante. Y luego, pues bueno, pues satisfacer las inquietudes de las peñas, incluso pues tratar de formarnos lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que trabajamos con gente inquieta por el asociacionismo, inquieta por los demás, y hay que ser muy sensible para tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí vamos a tratar de seguir, que las peñas sigan siendo las protagonistas. Las peñas son las que sustentan y crean a la federación, y las peñas son las que tienen que estar siempre por delante, con el apoyo, el empuje de la federación, es decir, de todas las peñas entre sí. Esa va a ser nuestra línea de trabajo, nuestra disposición, gestionar lo mejor posible todo, con rigor, con transparencia, y bueno, estar siempre a disposición de la autoridad que gestiona nuestra ciudad, nuestra región.
Sí.
Tenemos las fiestas de primavera inmediatamente, que es una colaboración que la federación y las peñas hacen con el Ayuntamiento de Murcia. Nos pondremos mano a la obra y a ver qué podemos hacer y conseguir entre todos. Tenemos que seguir potenciando y engrandeciendo el Bando de la Huerta, valorar otras tantas programaciones con el Bando de la Huerta infantil, la ofrenda a la Virgen de la Fuensanta. Queremos recuperar la revista Daba que se hacía antiguamente en la Federación. Queremos crear un periódico digital para información y transparencia de las peñas. Queremos seguir manteniendo la mejor relación con los medios de comunicación social. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, los años 80, década de los 80, 90,
sí,
teníamos unos espacios diarios, uh-huh, prácticamente muchos medios, entre ellos en COPE. Y bueno, y en esa línea queremos trabajar siempre, en canalizar a las peñas hacia lo mejor para la promoción y la recuperación de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestros folclores.
Pues Juan García Serrano, las puertas de COPE evidentemente están abiertas para la Federación de las Peñas Huertanas, están abiertas para la tradición de Murcia, y enhorabuena porque me consta que ha sido una magnífica lección y han dado en el clavo contigo. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Muchísimas gracias, un placer y muy agradecido por vuestra atención, y siempre, siempre contaréis con nuestro favor, con nuestro apoyo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y como todos los días nos vamos hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca. Nos encanta acercarnos, pero además, bueno, pues hay cosas importantes que no nos hacen disfrutar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de 200 familias de Lorca que siguen sin recibir ayudas, ya saben, por los terremotos, porque evidentemente, bueno, pues fue un momento complicado que no ha pasado para muchos de ellos con el tiempo que ha transcurrido, y todo ello nos lo cuenta como cada día hasta ahora más o menos José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
12 años han pasado desde que los terremotos de Lorca asolaron la ciudad. 12 años hace en los que un terremoto de 5,1 grados en la escala Richter dejó centenares de heridos, 9 fallecidos y 10.000 personas evacuadas. 12 años de ese terremoto que hizo que 1.200 viviendas fueran derribadas, otras se consiguieron salvar gracias al empuje de sus propietarios, que hicieron todo lo posible para no perder los recuerdos de toda su vida, hipotecándose y pidiendo créditos para poder salvar lo poco que tenían. Hoy, 12 años después, más de 200 damnificados por ese terremoto siguen esperando el pago de las ayudas. Maite, María, situación complicada y compleja para José Méndez, Balbina Piqueras, Pedro Miñarro, y así hasta 200 damnificados por el terremoto que devastó Lorca en 2011, que siguen esperando que los gobiernos de España y Murcia les paguen las ayudas a las que tienen derecho. Ayudas que suman casi 1 millón de euros por distintos conceptos como reconstrucción, reparación de viviendas o alquiler de casas por necesidades de realojo mientras duraron las obras de reedificación, que en muchos casos terminaron hace más de 6 años. Muchos de ellos están endeudados o han suscrito préstamos bancarios personales para hacer frente a las obras en sus casas, y otros han fallecido tras casi 13 años de espera sin haber cobrado el dinero, y sus herederos siguen litigando.
Tenemos reconocidas, como todos los que hay aquí presentes, la ayuda, y todavía estamos pendientes de que nos terminen el pago, cuando la obra la terminamos hace ya 6 años. Yo me siento, y me imagino como todos los aquí presentes, me siento como un náufrago en una isla, que nadie nos hace caso.
Porque creo que merecemos un respeto después de tanto tiempo, después de haber sufrido tanto, que podamos cerrar heridas, porque mientras esto sigue abierto, la herida sigue abierta, y lo que necesitamos es pasar página. Y todos tenemos una historia difícil, y que solo la sabe la persona que la está sufriendo.
Aquí llevamos padeciendo mucho tiempo y todo prácticamente como estaba. En nuestro caso, o sea, una cantidad bastante elevada. Nos lo han hecho pasar muy difícil.
200 historias, 200 vidas, 200 viviendas. Los tres y otras decenas de afectados han comparecido en el ayuntamiento para el abono inmediato del dinero. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los políticos? El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha hecho público su apoyo a estas 200 familias. Gil ha rectificado su respaldo a los afectados y ha dicho que comparte sus legítimas reivindicaciones. Aunque el ayuntamiento no tiene competencias en el asunto, dice que va a convocar una reunión de trabajo con estos damnificados por esta situación y pondrá a su servicio toda la capacidad de gestión de los servicios municipales para tratar de desbloquear la situación. El encuentro adelantado, la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Medina, se va a celebrar en los próximos días, y en él se van a poner sobre la mesa las opciones de desbloqueo que se pueden plantear y que van a requerir, en todo caso, de la colaboración de todas las administraciones.
Desde el Ayuntamiento de Lorca apoyamos y respaldamos en sus justas y legítimas reivindicaciones a todas las personas afectadas por el impago de las ayudas del terremoto del año 2011. Y por eso desde el Ayuntamiento vamos a convocar una reunión de trabajo con todos los damnificados por esta situación. Sabemos que el Consistorio Municipal carece de las competencias en este asunto, pero vamos a poner toda la capacidad de gestión de los servicios municipales para tratar de desbloquear esta situación. En la reunión de trabajo que se va a celebrar, vamos a poner sobre la mesa las diferentes opciones que existan para desbloquear esta situación y que necesitarán y requerirán la colaboración de todas las administraciones. Siempre hemos estado junto a los afectados por los terremotos y ahí vamos a seguir estando. Nuestro compromiso con ellos es total, porque es a los lorquinos a los que verdaderamente les duele esta situación. Es evidente que lo que otros han sido incapaces de resolver, nosotros lo vamos a intentar solucionar en beneficio de nuestra gente.
12 años después solicitan y piden el que se solucionen sus problemas. Eso sí, debe de existir la colaboración entre todas las administraciones, la Administración Nacional, la Administración Regional y la Administración Local. Los vecinos piden que se solucionen cuanto antes sus problemas. Si no se hace, en los próximos días volverán a encerrarse en el Ayuntamiento de Lorca, como ya hicieron hace algunos meses.
Pues gracias, José Ángel. Ojalá, bueno, pues se solucionen todos esos temas y, sobre todo, pues nosotros nos seguiremos acercando cada día hasta la Ciudad del Sol para disfrutar de todos esos temas interesantes que cada día nos traes. Buen fin de semana también para todos nuestros oyentes y, por supuesto, para ti. Bueno, pues hay días que evidentemente las noticias, nos encantaría contarles siempre noticias bonitas, noticias buenas, noticias, bueno, interesantes son todas, las malas también, bueno, hay que tenerlas en cuenta porque, oye, la vida no es un cuento, pero podemos intentar hacerlo un poquito más agradable. Hay muchas iniciativas, ya les venimos contando, muchas de ellas que son muy típicas de este inicio del mes de diciembre, porque, bueno, pues Murcia se adelantó un poquito. Ya tenemos esas luces encendidas de Navidad desde hace unos días, desde el pasado viernes, pero, bueno, pues todo el resto de la región se va encendiendo también. Vamos hablando siempre de compras navideñas, de un montón de iniciativas. Y una de las, bueno, hay dos cosas que se me ocurren cuando pienso en compras navideñas. Por un lado, están, por supuesto, las compras típicas de los mercados de abasto, un sitio de confianza cercano para poder comprar nuestros mejores productos, además productos de aquí, de la tierra, para preparar nuestros menús navideños y muchos de ustedes seguro que lo hacen con antelación. Pero hay otra compra muy especial, muy divertida y sobre todo yo creo que muy atractiva, que son los mercados navideños, las ferias de artesanía. Y en ellas podemos encontrar un poquito de todo. Hoy arranca la de Murcia y tiene todos los detalles nuestra María Morano. María, cuando quieras.
Hoy nos vamos hasta Alfonso X, en Murcia, a visitar la edición número 39 de la muestra de artesanía de la región. 95 artesanos estarán mostrando y vendiendo sus productos, entre los que podemos encontrar desde comida como cerveza, vino, miel, dulces, hasta belenes, ropa, papelería o incluso joyería de cerámica, que es lo que ofrece Vanessa.
Soy ceramista. Mi producto es joyería cerámica en gran medida y ahora también estoy introduciendo algo de decoración, jarrones, marcos, todo lo modelo yo a mano, hago mis propios moldes.
Una vez que un artesano viene a esta feria, repite. Incluso hay algunos, como José, que la artesanía es solo un hobby para él, pero trabaja en este hobby durante todo el año haciendo piezas de belenes características de la huerta solamente para poder abrir su caseta en esta feria.
Sí, bueno, que nosotros esto es, lo hacemos de tipo de es hobby nuestro, lo hacemos durante todo el año para exponerlo aquí. Esto te pica hacerlo, te pica.
Incluso hay artesanos que vieron nacer la feria, como Laura.
Yo somos de los más antiguos, uno de los más antiguos. Empezamos a venir cuando se empezó a poner detrás de la catedral, que fueron los primeros años, y ya pues desde entonces. O sea, llevamos toda la vida viniendo aquí.
También paseando por aquí podemos ver demostraciones de artesanía en directo como la que hace Juan.
Estamos haciendo una demostración de vidrio soplado para que la gente en Murcia pueda ver cómo se realizan las piezas de vidrio. Y bueno, tenemos que tener valla de protección porque el horno está a 1200 grados, entonces para que la gente no pueda acercarse y no se vaya a quemar ni que tengamos ningún percance.
Pero tener una caseta aquí no es gratis y este año además se ha encarecido. Esto nos ha explicado un artesano.
Bueno, el precio este año nos cuesta 1.650 un stand de 3x2. El año pasado costaba 1.200, o sea, nos han subido un 35%. Los stands de 4x2, que era el que yo tenía el año pasado y que este año no pude acceder a él por el costo, nos costaba 1.650 y este año vale 2.250. Por lo cual nos han encarecido esto un 35%, cosa que no es aceptable de ninguna manera. Somos artesanos, nos cuesta mucho esto, las ventas no son como eran antes tampoco.
La feria de artesanía ubicada en Alfonso X estará abierta hasta el 5 de enero.
Oye, pues es una forma muy bonita de disfrutar, de atraer también turistas del resto de la región. Bueno, turistas del resto de la región es un poquito exagerado, pero visitantes del resto de la región, porque la verdad es que estas ferias de artesanía, a mí se me ocurren un montón de motivos, gracias María, por supuesto, que el lunes seguimos contando cosas muy interesantes, pero se me ocurre, bueno, pues el regalo del amigo invisible, ayudar a los Reyes Magos a través de productos de artesanía. Pueden ser de la región, pero ya saben que hay casetas nacionales e internacionales que también van a poder bueno, pues hacer las delicias de todos nuestros oyentes. Además, es un sitio, estas ferias de artesanía, los mercados, son sitios que los niños los pueden llevar porque hay ocio alternativo también y paralelo, que oye, que se portan bien y que es una opción para, como decimos, los próximos días también en Alfonso X, aquí en Murcia. Pero si quieren desplazarse un poquito durante el fin de semana, y ustedes están pendientes, bueno, pues de los coches, del mundo del motor, tenemos una de las ferias más importantes del año en IFEPA. Ya saben que se ha inaugurado esta mañana y que va a ser, bueno, pues un salón de la automoción muy especial. Cumple 38 ediciones y el impacto ya nos han venido diciendo que va a ser de en torno a los 25 millones de euros para la economía regional, que se dice pronto. Ya saben que en Torre Pacheco desde hoy y hasta el próximo domingo van a poder disfrutar en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región, bueno, pues el epicentro del sector automovilístico del Levante. Pero como digo, las cifras llaman mucho, mucho, mucho la atención.
Sí, la verdad que sí, sobre todo como resultado de las buenas cifras que arroja este certamen, sobre todo por la experiencia de ediciones anteriores. En los últimos años se ha comercializado entre un 50 y un 60% de los vehículos expuestos, que en cada una de las ediciones vienen a ser aproximadamente algo más de 1.000 vehículos, entre vehículos nuevos y de ocasión, segunda mano, kilómetro cero, lo cual supone un impacto económico en torno a unos 25 millones de euros entre lo que es la venta del coche, la financiación y evidentemente la intervención de las aseguradoras. Esto es una cifra, desde luego, para nada despreciable y que siempre hay que tener en cuenta, porque es un evento, una feria, un salón que, sin duda alguna, después de 38 ediciones, sobre todo, se confirma como un auténtico respaldo y refuerza la actividad comercial de un sector tan importante como es el del automóvil y de su industria auxiliar, su industria afín.
Bueno, pues es una cita en la que en el mismo espacio los asistentes van a tener la oportunidad de encontrar las marcas más competitivas del mercado automovilístico, pero además también es una oportunidad única para poder encontrar el coche que mejor se adapta a sus necesidades. Durante esos tres días, porque ya ha comenzado, los 27.000 metros cuadrados de la instalación van a estar ocupados por más de 1.000 vehículos nuevos y seminuevos, que también harán las delicias de los aproximadamente 8.000 visitantes que van a pasar por la feria. Pero, como decimos,
sin duda alguna es el mayor centro comercial del vehículo nuevo y ocasión de la región de Murcia, porque no hay ninguna otra exposición que en algo más de 27.000 metros cuadrados, que son todos los pabellones de IFEPA, no nos queda un metro cuadrado, se pongan a la venta una oferta de más de 1.000 vehículos. Esto la verdad es que es algo llamativo, que solamente se puede dar en un evento de este tipo y de estas características. Y luego, además, evidentemente, un salón de este tipo tiene muchas ventajas para el potencial comprador. No solamente para el expositor, para el vendedor, para el concesionario, sino sobre todo para el comprador. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Primero, lo que le supone ahorro de tiempo al evitarse tener que recorrer concesionario en concesionario o establecimiento compraventa de uno al otro, porque aquí en un mismo espacio, bajo un mismo techo, tienes la mayor oferta, insisto, de la región de Murcia. Y luego ahorro de dinero, porque el hecho de que la competencia esté toda reunida, eso la obliga a ajustarse en el precio.
Claro.
Cada expositor quiere llevarse la venta del coche y esto es una circunstancia que tiene que aprovechar el potencial comprador.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Y vamos casi poniéndole el punto final. Teníamos un problemilla técnico ahí y les estaba contando que uno de los planes que tenemos todos en familia puede ser IFEPA, que incluso esos sorteos maravillosos de carburante, que nos van a venir muy bien. Pero también les cuento para terminar que, bueno, pues lo venimos contando y lo vamos a seguir haciendo durante toda la semana que viene, porque el Día de la Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora este próximo domingo, día 3. Y, por supuesto, aparte de esos mensajes de empatía, de inclusión social de verdad, de inclusión laboral, les contamos que va a haber muchas iniciativas. La lectura del manifiesto y la actuación de las distintas asociaciones va a ser el mismo domingo. Vamos a poder disfrutar, en el caso de las asociaciones de discapacitados, de Terra Natura los días 2 y 3 de diciembre, con entrada gratuita a todas aquellas personas con discapacidad acreditada del 33%. Y el día 3, como decimos, las entidades interesadas podrán montar un mercadillo en el parque, previa solicitud a Terra Natura. como decimos, a las 11 de la mañana tenemos que estar en la Plaza Belluga, porque allí se va a celebrar ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Va a haber también actividad en la parroquia de San Pablo, un Belén catequico que muestra 20 escenas evangélicas de los tiempos de Adviento, y va a haber talleres de sensibilización medioambiental. Va a haber un poquito de todo, pero como digo, al final va a haber baile por parte de los amigos de Astrapace. Lo importante, como digo, es el mensaje que mandan, que de verdad tienen todos los derechos, como todos los demás, y que necesitan divertirse, necesitan la inclusión laboral y que necesitan de la empatía de todos. Empatizamos con todos ustedes, ¿eh? Con cualquiera que sea su edad o su condición. Nosotros trabajamos también durante el fin de semana para que el lunes les podamos contar otro montón de historias. Saben que ahora les seguimos contando todo lo que les interesa en el Mediodía COPE. Hasta el lunes. Never see you singing tiny dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 7 días, una semana. Eso es lo que ha durado la tregua en el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. Hoy las bombas vuelven a ser protagonistas y otras 54 personas han perdido la vida. Estamos viviendo en esa ecuación en la que cuando suenan las armas se silencian las emociones. Hemos cambiado las imágenes de reencuentros, de abrazos, de sonrisas entre lágrimas por el silbido de los misiles y el estruendo de los morteros. En estos 7 días Hamas ha liberado a más de 100 personas que estaban secuestradas desde el ataque terrorista del pasado 7 de octubre.